Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Yo soy Tania Chacón y el día de hoy vamos a platicar sobre la COP27. Muy rápidamente, para ponernos en contexto, estamos hablando de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de este año 2022. Cada año se reúnen para negociar sobre el tema los países que suscribieron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Este año se va a realizar en Egipto, específicamente en Sharm el-Sheikh. Espero estar pronunciando eso bien. El objetivo de esta conferencia es, a muy grandes rasgos, que los países negocien y se pongan de acuerdo en acciones para atender las crisis climáticas, ¿no? A muy, muy grandes rasgos. Recordemos el objetivo y deadline que nos dieron los expertos del IPCC, que es limitar el aumento de temperatura global a 1.5 grados, básicamente a la de ya. De lo contrario, pues el panorama que se viene es bastante difícil. En Reporte Sandía, el año pasado hicimos un especial y una entrevista sobre la COP26 del año pasado, así que vayan a escucharlo si quieren saber lo que ocurrió ahí, tener un poco ese contexto. Pero el día de hoy vamos a platicar sobre esta COP27 que viene y cómo llega México a ella, qué agenda va a llevar, el contexto, etc. Y para ello está conmigo Yanin Quiroz. Ella es periodista especializada en medio ambiente y cambio climático y además acaba de publicar con nuestros amigos también de Climate Tracker un artículo titulado ¿Cómo llega México a la COP27? Bienvenida, Yanin.
Muchas gracias, Tania y audiencia de Reporte Sandía. Un gusto.
No, pues un gusto tenerte a ti con nosotros, Yanin. Bueno, pues para empezar me gustaría que nos platiques sobre el trabajo que publicaste en Climate Tracker, si nos puedes platicar lo que encontraste, qué destacarías, qué te llamó la atención.
Bueno, Climate Tracker es una organización que apoya el periodismo climático en todo el mundo. En años recientes, pues ha lanzado una serie de becas para impulsar a que otros reporteros, tanto de América Latina como del resto del mundo, sobre todo del sur global, puedan asistir a cubrir una COP de cambio climático. Bueno, en ese sentido, cada año se realizan estas conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, como ya mencionabas al principio. Bueno, Climate Tracker este año lo que está haciendo es publicar una serie de notas reporteadas de diferentes países del sur global, sobre todo, para hablar de cómo están llegando cada país a esta nueva COP27 que va a suceder en Egipto. Entonces, esta nota fue un encargo que me encomendó Climate Tracker. Yo tuve la oportunidad de participar con ellos el año pasado para cubrir la COP en Glasgow. Y bueno, gracias a esa colaboración, ahorita me llamaron justo hace un par de semanas, quizá un mes, solicitando investigar cómo va a llegar el país a la COP27. Entonces, esta nota, yo creo que lo relevante que pude conseguir a través de la investigación periodística fueron dos cosas. Primero, entender cuál va a ser la implicación de esta nueva meta de mitigación y adaptación al cambio climático que va a tener México o que se espera que México presente para esta nueva COP27, las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, que bueno, ahorita no quiero abundar mucho en ello, pero básicamente es cuáles son los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que va a tener México de cara a esta COP. Eso es por un lado. Por otro, la nota también hace referencia a la agenda diplomática que va a llevar como esta delegación mexicana de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son ellos quienes van a cada una de estas COPs de cambio climático para representar los intereses y los objetivos de México en el escenario internacional sobre cambio climático. Entonces, en la nota van a poder observar de qué va esa agenda, cuáles son los temas que se van a llevar a esta nueva COP27, que en resumen, pues son temas, por ejemplo, de adaptación, de pérdidas y daños, que de hecho pérdidas y daños va a ser uno de los grandes temas que se va a discutir en esta COP27, debido a que no se tiene todavía una bolsa de financiamiento, digámoslo así, para poder financiar todas las pérdidas, todos los impactos que han habido a partir del cambio climático en diferentes países del mundo, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con los huracanes, es uno de los ejemplos que siempre se cita, huracanes en todo el mundo, pero sobre todo en los países más vulnerables. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Caribe, en América Latina. México también ha sufrido de huracanes fuertes, ¿no? Incluso de categoría 5. África también es un continente vulnerable al cambio climático, sobre todo por la cuestión de sequías intensas, incluso incendios forestales grandes también. Y bueno, los países asiáticos del sur, por ejemplo, India, Pakistán, como todos estos países, Indonesia, que también han sufrido el impacto de eventos hidrometeorológicos muy grandes. Entonces, pérdidas y daños va a ser como uno de los grandes temas, porque se está buscando que haya un financiamiento para todos estos países que han sufrido pérdidas económicas, pérdidas de vida, pérdidas en sus patrimonios culturales, incluso financieros, económicos. Entonces, es algo que se va a impulsar mucho en esta COP y en adelante, porque en realidad esto de pérdidas y daños es algo que ha estado como muy atorado, sobre todo los países que son más contaminantes, más desarrollados, son quienes tendrían que estar financiando este monto, ¿no?, que va directo a pérdidas y daños, pero hay mucha resistencia de parte de ellos. Entonces, es lo que se va a buscar justo en esta COP27. Y bueno, la agenda de México, además de pérdidas y daños, también incluye derechos humanos como un tema transversal en todas las negociaciones. Entonces, con derechos humanos nos referimos a derechos de los pueblos indígenas, meter una agenda de género también, justicia climática, respeto al derecho al medio ambiente sano, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que en la nota pueden ver, ¿no?, a partir de una entrevista que pude tener con Camila Cepeda, que es la directora general de temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien va a llevar la batuta de la delegación mexicana que va a asistir a esta COP.
Sí, y a Camila, que seguramente la recordarán porque ya ha estado aquí en Reporte Sandía cuando estuvimos hablando de la COP del Acuerdo de Escazú. Y pues muchas gracias por este resumen, Janine, sobre todo por explicarnos como súper bien este tema de pérdidas y daños. Es algo que, como tú dices, va a ser bien importante y tengan por seguro que aquí lo vamos a estar abordando. Pero también mencionaste justo lo de las NDCs, ¿no?, que ya nos mencionabas, que es estas metas de mitigación, estos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que hace México, ¿no? Entonces, pues, si nos pudieras contar estas NDCs, ¿qué es lo que está pasando con México específicamente? Si nos puedes poner en ese contexto, ya que pues ya nos explicaste un poco qué es, pero pues, ¿qué pasa con México en este sentido?
Bueno, comentar que las NDCs son las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas que presenta cada país que es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde está México. México es uno de ellos. Y estas NDCs surgen a partir del Acuerdo de París, este famoso acuerdo que se ratificó en 2016, se creó en 2015 en la COP21 en esa capital francesa. Este acuerdo, lo que mandata es, el objetivo principal es tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial para evitar que se rebase el aumento de temperatura de la atmósfera de 1.5 grados centígrados y 2 grados. Actualmente tenemos un aumento de temperatura atmosférica de 1.1 grados centígrados. Esto ha sido muy bien documentado en el último informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es, en realidad, es un grupo de científicos alrededor del mundo que se unen para evaluar el conocimiento científico en torno al cambio climático. Entonces, eso es como lo que sabemos hasta ahorita, gracias a la ciencia, es que tenemos este aumento de temperatura atmosférica de 1.1 grados. Y bueno, hay que contemplar también que el planeta tiene una temperatura promedio, pero desde la era preindustrial, que es cuando comienza a quemarse todos estos gases de efecto invernadero, las máquinas de vapor, los grandes sectores industriales, son los que empiezan a emitir estos gases, y a partir de ahí viene este aumento de 1.1 grados, con las consecuencias que estamos viendo, ¿no? Huracanes cada vez más frecuentes y más fuertes, más intensos, sequías, inundaciones, y bueno, eso es lo que sabemos. Ahora, las NDCs lo que implican es un objetivo que cada país va a tener. Cada país tiene su propia NDC, que tiene que ver con no nada más reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también hay unas NDCs para adaptación al cambio climático. Entonces, en esas, cada país establece un objetivo de cuánto van a reducir de emisiones y cómo se van a adaptar a este cambio climático. En el caso de México, las NDCs se encuentran suspendidas por un tribunal. Esto a causa de un amparo, de una denuncia que metió Greenpeace en marzo de 2021 en contra del Estado mexicano por haber presentado unas NDCs muy holgadas, ¿no? Muy poco ambiciosas. Esto quiere decir que no fueron en línea con estos objetivos del Acuerdo de París. Por ejemplo, en el 2015, cuando fue el Acuerdo de París, cada país presentó sus propias NDCs. La cuestión es que México, en 2020, bueno, todos los países presentaron una actualización de sus NDCs. México presentó las mismas NDCs, los mismos objetivos de reducción de emisiones y de adaptación. Y entonces eso supone pues un problema porque el Acuerdo de París mandata a que cada 5 años cada país redoble sus esfuerzos y sea más ambicioso con sus metas climáticas, con sus NDCs. Entonces eso fue el argumento por el cual Greenpeace denunció al Estado mexicano por tener unas NDCs muy bajas. Y bueno, además vale la pena mencionar que México, además de ser un país vulnerable al cambio climático, lo hemos visto con huracanes, vemos sequías, la sequía, por ejemplo, que pasó en Monterrey, en Nuevo León, escasez de agua, ¿no? Tenemos muchos impactos. Sin embargo, México está entre el lugar 12 y 13 de los países más emisores de gases de efecto invernadero del planeta. Estos gases, pues, son los que propician el cambio climático. Entonces, México tiene una gran responsabilidad para poder disminuir este problema. Sin embargo, no lo está haciendo. Sus NDCs no son las que tendrían que ser para reducir esas emisiones. Y solamente quisiera añadir otra cosa más, que en esta nota pude entrevistar a un representante de Greenpeace, quien fue uno de los participantes de esta denuncia, ¿no?, en contra de las NDCs, y él me decía que todavía no se sabe si México va a presentar unas nuevas NDCs más ambiciosas para la COP27, porque además son procesos largos, ¿no? El tribunal en México no puede dar una fecha determinada porque son procesos largos, ¿no? Y la verdad es que las organizaciones ambientales a las que pude entrevistar para esta nota de Climate Tracker sí mencionaban que lo ven difícil, o sea, que no ven mucho avance en esta materia en cuanto a las NDCs de México.
Ok, y entonces, ¿por qué es importante que México actualice constantemente su NDC y vaya aumentando esta ambición? Ya nos mencionabas, ¿no?, que el Acuerdo de París como tal mandata que cada vez sean más ambiciosas, pero no sé si destacarías algo más. Y también pues preguntarte la importancia de que se actualice esto de cara a la COP27 justamente.
Por supuesto, sí, es muy importante, sobre todo porque vulnera, es un tema, este amparo que mete Greenpeace fue un hito. O sea, en México ha sido el primer amparo en contra del Estado mexicano por tener unas NDCs poco ambiciosas. Entonces es importante que redoble esos esfuerzos, no solo por su participación en la contaminación del planeta, sino también porque es un tema de derechos humanos. De hecho, ese fue uno de los argumentos que utilizó Greenpeace junto con AIDA, que es la Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente, quienes usaron estos argumentos de derechos humanos, derecho a un ambiente sano, ¿no?, por ejemplo, para poder decir, a ver, se tiene que hacer, porque si no se aumenta esta ambición, esta reducción de emisiones, se pone en peligro la salud, la estabilidad del planeta, pero también de la sociedad. y además porque se requiere un ambiente mucho menos contaminado, más limpio, para poder vivir, para poder realizar las actividades que hacemos día con día, ¿no? Entonces, o sea, es un tema muy, muy importante. Y de hecho, este tipo de acciones que les comentaba, este amparo que realizó Greenpeace, se conoce como litigio climático. Esos litigios climáticos han estado surgiendo, han tomado cada vez más fuerza en América Latina. Y de hecho, también Brasil tuvo un problema similar como México, que no había presentado NDCs ambiciosas, y que un grupo de jóvenes activistas hicieron una denuncia en contra del gobierno de Bolsonaro por no haber incrementado sus metas climáticas. Entonces, es algo que cada vez está tomando más fuerza en la región a causa de la inacción del Estado por reducir estos impactos del cambio climático.
Sí, súper, muchas gracias, Janine. Y pues bueno, también en este sentido de lo que están haciendo los gobiernos, sabemos que el gobierno mexicano, la 4T, tiene una apuesta tanto económica como energética basada de manera muy marcada en el petróleo y los combustibles fósiles. Entonces quiero preguntarte si los acuerdos y la agenda que México llevarán a la COP26 abordarán esto. No sé si alguna de tus entrevistados mencionó algo al respecto de esto.
Bien, lo que quería decir es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que va a hacer o su papel en la COP27 es presentar, ¿cómo decirlo?, como la postura de México, lo que quiere llegar a consensuar con los países México. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores no es la encargada de formular la política climática de México. En ese sentido, quienes son en verdad los que se encargan de esta planeación climática de energía es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, junto con las otras instancias del gobierno, por ejemplo, el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a lo mejor también la Secretaría de Energía, ¿no? Estas otras dependencias del gobierno que también pueden tener una incidencia en la política climática. Y sí, es verdad que estamos viendo que México ha tenido una apuesta más por los combustibles fósiles, como ya mencionabas. Vimos toda esta cuestión de la refinería, de los grandes megaproyectos que son todavía más contaminantes. Y pues claro, o sea, esto termina afectando a los compromisos de mitigación y adaptación. Sin embargo, lo que me pudo decir Camila Cepeda fue que ellos van a trabajar más bien una agenda de derechos humanos y de los grandes temas que se van a abordar en la COP27, como les mencionaba, esta parte de adaptación, también de financiamiento climático, que significa pedir, ¿no? Pedir más dinero, más recursos monetarios para que cada país pueda adaptarse o mitigar el cambio climático. Pero no, o sea, lo que me mencionó Camila no tuvo que ver con presentar nuevas políticas mucho más sostenibles, digámoslo así. Entonces ese se convierte también en una especie de problema, es algo que critican las organizaciones ambientales, de no nada más de México, incluso también a nivel regional. Se sabe cuáles son las políticas que actualmente tiene México en torno al cambio climático, que cada vez van más en retroceso. Sí, o sea, es algo que se critica mucho, esta falta de liderazgo de México ante el cambio climático, sobre todo en esta COP27.
Gracias, Janine. Y abriendo un tanto el lente, más bien a la parte pues más global, la COP se va a llevar a cabo en un contexto bastante convulso, crisis económica, inflación, guerra, y pues va a ser hasta casi que paralelo al Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto tanto para México como pues para la agenda climática que va a estar manejando?
Fíjate que es una pregunta bien interesante, Tania, porque es cierto que hay factores externos, hay contextos internacionales que pueden marcar de una manera significativa estas negociaciones climáticas. Yo creo que hablaste de temas muy importantes, ¿no? El tema de la guerra que todavía prevalece en la región de Europa, ¿no? Con Ucrania y Rusia. Claro que puede llegar a tener un impacto. Sobre todo a partir de que inició esta guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, fue que se tuvo mucho temor, mucha incertidumbre acerca de cómo iba a afectar estas negociaciones. Y bueno, claro, el riesgo está latente, o sea, siempre está en riesgo esta posibilidad de un conflicto bélico que estalle, que pueda salir de las fronteras que actualmente está. Sin embargo, fíjate que no he escuchado mucho acerca de reportes o de preocupación de parte de las ONGs, que suelen ser estas organizaciones que se encargan de vigilar cómo van los procesos de las COPs. Entonces, hasta ahorita parece que todavía no hay como un nivel de alerta, digámoslo, sobre el tema de guerra. Sobre el tema que mencionabas del Mundial de Fútbol, sí, también es algo que he escuchado, sobre todo entre periodistas que suelen cubrir estas COPs de cambio climático. Y sí, o sea, por supuesto, yo creo que el reto ahí va a ser tratar de influir, de tomar esta agenda de la COP27 para que pueda ver la luz, ¿no? Entre tantos temas que se van a poder estar publicando, sobre todo el tema del mundial. Y yo creo que pues la labor, por ejemplo, en el caso de periodistas, de comunicadores, pues sí tendría que ser pues tratar de echarle un ojo, ¿no? De seguir lo que va a pasar en esas negociaciones. Porque son negociaciones internacionales que pueden dar lugar a cambios drásticos, a cambios a lo mejor paulatinos, pero que al final de cuentas pueden ser, ¿cómo decirlo?, como exigidos, ¿no?, dentro de cada país. Por poner un ejemplo, o sea, en la COP pasada, en la COP26 en Glasgow, se firmaron varios llamamientos internacionales. No son como tal acuerdos, como el Acuerdo de París, pero sí son llamados que hacen los representantes de las COP27. En este caso fue el gobierno británico, que hacían llamados, por ejemplo, a detener el carbón, la quema de carbón o la deforestación. Entonces, o sea, es un tema que hay que seguir de cerca. Y claro que tiene influencia todo el contexto internacional.
Y justo ya hablando como de estas cosas que se interconectan con la COP, justamente hace unas semanas la COP27 anunció que uno de sus patrocinadores era Coca-Cola. Y esto ha levantado muchísimas críticas porque pues es un claro greenwashing por parte de la empresa. Es una empresa que no solo contamina, por ejemplo, con sus empaques, sino que tienen un modelo y un historial supremamente extractivista y es conocida por desplazar pueblos y comunidades enteros para tomar el agua. Es algo que la empresa hace mucho aquí en México también, y en Reporte Sandía les hemos hablado mucho de estos casos justamente. Además, es sabido que el lobby de las empresas de combustibles fósiles siempre tiene una delegación gigante. Entonces, pues desde tu perspectiva como periodista, ¿qué papel juegan el greenwashing y el lobby de estas empresas de combustibles fósiles en esta COP?
Esta COP 27 sí nos tomó por sorpresa ver cómo se añadía Coca-Cola, ¿no? Como parte de esto, de este patrocinio que tienen cada COP, porque cada COP tiene un patrocinio. No es la primera vez que una COP es apoyada o financiada por una empresa, por una compañía internacional. Eso hay que decirlo. Por ejemplo, en la COP de Glasgow, quien fue uno de los patrocinadores fue Unilever, Microsoft, por ejemplo. Pues no es algo, digamos que no es algo nuevo, ya ha ocurrido, ¿no? Sin embargo, sí tomó por sorpresa que fuera Coca-Cola, porque como bien decía Tania, Coca-Cola se sabe que es uno de los, creo que es el mayor contaminante de plásticos en el planeta, y eso lo dice. De hecho, estaba justo leyendo una nota de Guardian, me parece, donde hablaban de este tema de patrocinio de Coca-Cola. Bueno, hablaban de Coca-Cola produce el 99% de sus botellas son hechas con plástico. Entonces, es brutal la cantidad de plástico, y esto está asociado con la industria de combustibles fósiles, ¿no? Sabemos que el plástico proviene de los combustibles fósiles. Entonces, para muchos críticos, para muchos ambientalistas y ONGs, esto es una paradoja, o sea, es algo que están exigiendo que cambie, ¿no? No nada más de Coca-Cola, sino también que ya se deje a un lado de que las compañías patrocinen las COPs, porque eso puede significar pues un conflicto de interés, como tú mencionabas, que estas grandes empresas multinacionales se metan dentro de las negociaciones a querer incidir en ciertos acuerdos y decisiones. Sí, o sea, creo que nos tomó por sorpresa a muchos periodistas. También yo vi mucha inconformidad de parte de la gente. De hecho, se armaron, se difundieron muchas firmas, colecta de firmas, para que se pueda terminar con este patrocinio de Coca-Cola específicamente, e incluso también de otras compañías. Entonces, sí tendría que ser sobre todo más reportado, Tania. Yo creo que como periodista a mí me gustaría ver más que nuestros colegas, ¿no? Nosotros y nuestros colegas periodistas veamos lo que está pasando en estos temas, y pues aumentemos la visibilidad de los temas.
Sí, súper importante ese llamado, la verdad. Y bueno, ya para terminar, Janine, también en este sentido, las COP siempre son criticadas por un montón de razones, ¿no? Que el greenwashing, que si no es suficientemente ambiciosa, que solo se van a hacer promesas, las facilidades que se le den a países y poblaciones marginadas, etcétera, etcétera. Y yo creo firmemente en algo que ya he mencionado aquí en Reporte Sandía antes, que es un poco parafraseando una frase anarquista muy popular, que es: nuestros sueños no caben en sus COPs, ¿no? Pero, como dice también una colectiva feminista de aquí de México, las Morras Help Morras, no caben nuestros sueños, pero sí nuestras pesadillas. No, tú misma lo mencionabas, en estas COPs se hacen cambios importantes que afectan nuestras vidas, ¿no? Y es por ello que es importante que pongamos atención a lo que en las COPs se negocie, porque impacta directamente en nuestras vidas. Y por ello es importante que haya representación en las COP, no solo de gobiernos y ONGs, sino también de activistas, de pueblos indígenas, etcétera. Entonces, Janine, más allá de la delegación mexicana que irá a negociar, que tú tuviste oportunidad de entrevistar para esta nota, ¿sabes si habrá representación mexicana de otros grupos como activistas, pueblos indígenas, etcétera? ¿Cómo está un poco el acceso para esta parte? No sé si es algo que supiste algo en esta investigación.
En la investigación no me centré tanto en el sector de ONGs. Sin embargo, sí pude hablar con unos representantes, bueno, además de Greenpeace, con los representantes del CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, si no mal recuerdo. Y ellos sí que van a tener oportunidad de ir, sí van a asistir a la COP27. El CEMDA va a tener una agenda igual para impulsar el tema de pérdidas y daños y también para impulsar y vigilar lo que va a suceder en torno a un acuerdo que hubo en la COP26, que fue en torno al carbón, a terminar de impulsar el carbón alrededor del mundo, ¿no? El uso del carbón y la quema de carbón, que es uno de los gases de efecto invernadero. Y que México, por cierto, no se sumó a ese... México sí se sumó, pero lo que va a hacer CEMDA, por ejemplo, va a ser vigilar de cerca qué avances va a llevar México en ese tema en específico. Digamos que cada ONG que asiste lleva también su propia agenda, sus propios temas que le interesan impulsar. Y en este caso, me gustaría, antes de terminar, contarles un poco cuál es el objetivo de las ONGs en las COPs, en las COPs de cambio climático. Es básicamente vigilar cómo estarán los procesos, ¿no? También ellos llevan, por ejemplo, muchas ONGs hacen mucha labor de investigación científica incluso. Entonces en las COPs lo que hacen es presentar a veces los avances o las investigaciones que ellos realizan en torno a ciertos temas. Y también fungen como asesores de los delegados técnicos de cada país. Entonces, digamos que ellos tienen una labor muy activa, ¿no? Además de que son las fuentes que muchos y muchas periodistas usamos para enterarnos de lo que pasa dentro de las COP, porque suelen ser, digamos que, reuniones técnicas muy especializadas o que a veces no dejan el paso para periodistas, entonces a través de ellos nos informamos, ¿no? Y respecto a qué otro tipo de actores van a las COPs, pues sí, lo que se espera es que vayan, por ejemplo, en la COP pasada de Glasgow fueron jóvenes activistas ambientalistas mexicanos y también de Latinoamérica, de Greenpeace fueron también, de Fridays for Future, y también de organizaciones indígenas. Justo, entonces yo esperaría que esto también suceda, sin embargo no puedo contarles con más detalle qué organizaciones indígenas pueden asistir, pero se espera que sí vayan estos actores, ¿no? También yo creo que puede ser un poco diferente el escenario al año pasado, porque el año pasado hubo más restricciones a causa de la COVID, entonces a lo mejor eso podría apoyar a que otros actores se puedan sumar a lo que va a pasar en Egipto.
Bueno, Janine, pues muchísimas gracias por todo esto que nos platicas, es súper importante y bueno, vamos a seguir hablando nosotros hacia la COP, que va a ser en noviembre, y bueno, tendremos seguramente también cobertura de esta cumbre, ¿no? Antes de despedirnos, Janine, ¿nos puedes dejar tus redes? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? La nota que hiciste las vamos a compartir en nuestras redes sociales para que puedan leerla completa, pero no sé si gustes dejarnos alguna otra vía de contacto con nuestra audiencia.
Muchas gracias, Tania. Bueno, mi red social en Twitter, mi cuenta es @Janine Quiroz. Y en Instagram y en Facebook es @Janine Quiroz Periodista. Esas son mis cuentas y ahí pueden encontrar parte de mi trabajo. Y pues bueno, muchas felicidades y muchas gracias por la invitación, ¿no? Ustedes también siempre están vigilando estas negociaciones y pues qué bueno, ¿no? Enhorabuena para la audiencia también.
Muchas gracias, Janine, y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí con nosotras. Nosotras nos despedimos por hoy, es por esta semana, nos escuchamos el próximo martes. Mientras, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Twitter e Instagram, @reportesandia, y también, si está dentro de sus corazones, apoyarnos a través de Patreon, que es patreon.com/reportesandia. Igual les dejamos el enlace en la descripción de este episodio. Pues bueno, nos escuchamos el martes. Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.